Cruce de Caminos.
Cruce de Caminos.
Un programa dirigido y presentado por Carmen Lainez.
Queridos oyentes, con enorme alegría os saludamos en este nuevo programa de Cruce de Caminos. Desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia, Sara Izorio en la realización y Carmen Lainez al micrófono, seguimos al pie del cañón para seguir llevando hasta vuestros oídos música, literatura, arte, pensamiento y todas aquellas manifestaciones culturales que creamos que resultarán de vuestro interés. Os recordamos que podéis sintonizarnos en el 102.5 de la FM y en la página web de nuestra radio. En ella disponéis del histórico de nuestros programas para escucharlos cuando os plazca. Hoy dedicamos el programa al pop rock valenciano y para ello tenemos en nuestros estudios a uno de los nombres míticos de la música valenciana, José Luis Macías, fundador de dos de las mejores bandas que ha dado nuestra ciudad en medio siglo, Glamour y Comité Cisne. José Luis, muchas gracias por haber apartado este tiempo para nosotros.
No ha sido ningún esfuerzo, gracias.
Ha sido un placer tenerte aquí. Nos acompañará también por teléfono Carlos Pérez de Ciriza, crítico musical, de quien la editorial Sargantana acaba de publicar su historia del pop rock valenciano. José Luis, si te parece, antes de entrar en tu carrera propiamente dicha, nos gustaría que diéramos una visión panorámica de modo de escuchar y, en general, la música pop rock. José Luis, ¿tiene algo que ver la música que suena hoy en la radio con la que sonaba en los años 80 del siglo pasado?
Bueno, lo del siglo pasado suena muy duro.
Muy duro.
A ver, bueno, la radio hoy como está, no cambia mucho, es decir, pone las novedades, puede decir lo nuevo, lo que hay ahora nuevo, lo que sale, y luego siempre tiene un sitio para la música eterna, ¿no? La que se ha quedado sentada, la que se ha vuelto inamovible, la que no le pesa los años, la que es buena, vamos, entonces. Ya. En ese aspecto, el sistema, yo no veo ninguna diferencia.
Mejor. ¿Y todo esto crees que la radio ha pasado a un segundo plano ante la emergencia de las nuevas tecnologías?
Bueno, sí, en ese aspecto la radio va a tener que hacer algo, porque antes la radio pues era la fuente de conocimiento de la música, es decir, o a través de una radio comercial con música asequible o programas especializados fantásticos, o Radio 3, que bueno, Radio 3 está ahí todavía, y de hecho todos esos programas están. Lo que pasa es que ahora existe una cosa que se llama hazte tú tu radio en tu casa, ¿no? Entonces, o sea, realmente...
Sí, de algún modo ha cambiado.
Se llama comunicador de contenidos, ¿no? Pero el 90%... Hay gente con mucho talento que monta su radio y te cuenta cosas muy interesantes, pero hay gente pues que no tiene ni puñetera idea, hablando claro. Entonces, digamos que en ese aspecto, digamos que hay mundos paralelos, ¿no?, con la música. Hay gente que está en su mundo, oye su música, es como el que no sale de su propio barrio o no,
claro,
va nunca.
Exacto.
Es una cosa así.
¿Hay en la actualidad, en los jóvenes artistas y en los grupos emergentes, mayores conocimientos musicales que hace 30 o 40 años?
Conocimiento del...
De lo que es la música.
Conocimiento de lo que es la música, el conocimiento lo busca cada uno en lo que le interesa. Sí que puedo decir que la gente ahora puede estudiar con mucha coherencia. Puede entrar en YouTube y puede ver un tutorial y dice, ah, pues mira, voy a ver cómo se hace la introducción de piano de esta del Elton John, y lo puedes ver, ¿no? Entonces... En ese aspecto, sí. Además, muchos de mis colegas y mis compañeros somos ahora profesores y te enseñan a tocar y,
claro,
y te explican quién era este tío y quién era el otro. O no, mira, no puedes hacer esto porque si este instrumento hace esto, tú estás... En fin, nosotros nos sacábamos las canciones parando la cinta,
claro,
y rebobinando. Entonces, era una aproximación, pero no era una manera, técnicamente hablando, de acceder. Y luego, claro, en aquella época no había el pop rock no era una asignatura, o sea, no era una cosa que ya... Hoy sí lo es.
¿Y qué me dices de los lugares de baile, de aquellos salones que había, las discotecas, los en los descampados? ¿Cómo ha cambiado todo eso? ¿Ha ido a peor?
Bueno, la idea es la misma. No cambias el festival o salas. La idea en ese aspecto no cambia. No cambia. Yo creo que en ese aspecto la manera de comunicar o de acceder es la misma.
Ya.
Varía en el gusto. Unos acuden a unas cosas, otros a otras.
Si tuvieras que buscar en la música de los 80 algo semejante al reguetón, ¿de qué tendríamos que hablar? Me refiero en cuanto a baja calidad musical, a generación e incluso a penetración de los gustos desde la infancia.
Bueno, es que el reggaetón o el trap, que son los estilos que más se venden ahora, son los que apoya la industria. Porque, entonces, a la industria le da igual apoyar a Bela Bartok que el reggaetón. ¿Qué le gusta a todo el mundo? ¿Bela Bartok? Pues Bela Bartok hasta en la sopa. Pues el reggaetón es un estilo de música que está bien hecho. Te puede gustar o no, pero en aquella época pues habían canciones infumables, facilonas, verbeneras, que había canciones que decías, Dios mío, esta canción, pero la gente tiene un reverso de decir, oye, pues si me libero, pues hay gente pues que se libera así.
¿Pero no había mejor música antes?
Mejor música, mejor música.
¿Mejor música, mejores cantantes? No sé.
Había mejores instrumentistas.
Ya.
Digamos que había una barrera, ¿no? Si tú no sabías tocar muy bien, como que no tenías derecho, ¿no? Y entonces esto es, por eso se llama música popular, ¿no? Música, porque decir, yo cojo una guitarra y toco la guitarra y me da igual que ya, no saber ni cómo se llama lo que estoy tocando, pero si tengo algo que decir, lo digo y se acabó.
Ya.
Es lo que pasó con el punk rock, ¿no? El punk rock nos decía que si tienes algo que decir, dilo ya. Si no sabes tocar, ya aprenderás a tocar.
Ah.
Porque ¿dónde se estudia imaginación o creatividad? En ningún sitio. Te dan unos acordes y uno con unos acordes hace una canción infumable y otro con los mismos acordes.
Es preciosa.
Maravillosa. Y hay 12 notas, no hay más. Entonces, pues, en ese aspecto, volvemos a lo que hemos hablado. Si la gente ahora está mucho más educada musicalmente porque puede ver.
Claro.
Yo lo hago y digo, ¿cómo era esta canción? Ah, pues mira, era así. Nunca pensé que podría acabar de tocar esa canción con una canción de otra persona que me guste, ¿no?
Ya, ya, ya. José Luis, ¿cuál era el panorama musical en Valencia antes de que llegaras tú?
Bueno, pues era el de la época. La información musical llegaba muy mal, no solo a Valencia, sino a todo el país. Llevábamos casi un año de retraso con lo que estaba pasando en Inglaterra o en Estados Unidos o el resto de Europa, porque era así. Entonces en Valencia pues había mucho folk valenciano, cançó, que le llamaban la nueva cançó, había grupos de rock, había grupos de fusión, había grupos de blues, había lo que había en aquella época un poco dentro de lo convencional, ¿no? Había algunas revistas que te decían, mira, estos son los New York Dolls, ostras, estos tíos van disfrazados de tía. Y pero ya quiero el disco de los New York Dolls. ¿Eso qué es? No lo encontraba. Entonces, en ese aspecto, pues te agarrabas a revistas underground, a cosas así, pero bueno, el panorama era el musical del momento.
Claro, claro. ¿Había alguna relación a finales de los 70 y durante todos los 80 con algunos otros géneros valencianos, como la canción del autor o el folk?
Bueno, a ver, Valencia nunca ha sido una ciudad gigantesca, entonces nos conocemos todos. Entonces, sí, yo de hecho, en el primer grupo que empecé y donde conocí a Luis y a Remy, a todos los de Glamour, era un grupo que cantaba en valenciano, se llama Pepet y Mari Carmen.
Ya.
Que era un grupo, acaso, era de cançons.
¿Había acaso enemistades entre los grupos?
¿Enemistades? Pues no creo. Hombre, siempre hay alguien un poco, lo dudo, no creo.
¿Hubiera sido factible que grupos como Glamour o Comité Cisne cantaran en valenciano, al menos alguno de sus temas?
Bueno, es que primero en Valencia, gente que cantara en valenciano hay y había un montón y muy buena. Estaba Altail, estaba Pepe La Guarda, estaba Paco Muñoz, había un montón de gente.
Ya.
Y luego, pues yo en mi caso, pues no sé, mi padre es de Jari y mi madre es de Irún. Entonces, yo el valenciano lo sé hablar, lo entiendo perfectamente, me encanta, me parece. Y el valenciano me parece un idioma más parecido al inglés para cantar rock que el castellano. El castellano es complicadísimo, sí, hacerlo complicado. Creíble, es muy difícil.
Sí, es verdad.
Por la cantidad de sílabas que tiene, ¿no?
Sí, la sonoridad es distinta. Para grupos emergentes como los que tú fundaste, ¿cuáles eran las referencias inmediatas a la música valenciana, española y mundial?
Bueno, nosotros, yo en mi caso, y al final pues encuentras gente como tú, yo era un fanático y soy de pues, la música británica, americana, la música sajona. Entonces, es la música que me encantaba, porque yo empecé a escuchar esa música y decía, ¿cómo me puede llegar tanto algo que no sé ni lo que está diciendo? O sea, tiene algo mágico, ¿no? Tiene pues que son los inventores de esto, ¿no?
Claro.
Y luego, pues, música española, pues había cosas buenísimas, había cosas muy buenas, y hay. Pero no era una escena musical mundial como era el pop británico, el pop americano, la música americana.
Ya. ¿Nos puedes contar algo más de esta situación, de estos años, que tú creas que es conveniente resaltar?
¿De aquellos años o de estos?
De aquellos, y ahora hablaremos de estos.
De aquellos. Bueno, de aquellos años, pues... yo lo recuerdo muy bien, creo que aproveché el tiempo mucho, que trabajé una animalada, que no paramos y realmente pues conseguimos muchas cosas. Entonces, yo en ese aspecto estoy bastante contento. Quizás a veces pienso que merecíamos más o otras veces pienso que tuvimos suerte. O sea, que no, realmente es una época que yo me siento que no he perdido el tiempo, vamos.
Es que debía de ser para vosotros, no sé, algo bueno, fantástico, ¿no? Estar en
sí, bueno,
la
te levantabas y te acostabas solo pensando en eso, no te preocupabas de nada más.
Claro.
Entonces, cuando pasa tu tiempo te das cuenta de que por no haberte preocupado de nada más, pues ahora tienes que volver a empezar, pero bueno, que te quiten lo bailado, ¿no?
Exactamente.
Y eso pues es lo que me interesa.
¿Cómo nace yo Glamour?
Bueno, mira, pues acabo de nombrar. Glamour, yo, nos conocimos parte de... Nos conocimos casi todos en Pepeta y Mari Carmen, que era un grupo muy interesante que producía Jaume Sisa, que estaba Bartual, que es un personaje... los conocía allí a todos, a Ramón Gilaber, los conocía a todos allí. Y entonces lo que pasa es que llegó un momento dado que el líder, que era Juan Carlos, el líder decidió abandonarlo y entonces el manager nos dijo, mira, tengo una serie de fechas firmadas, hay que hacer algo porque no las voy a perder. Y entonces en aquella época no era como ahora.
Claro.
Tú cerrabas y tenía que aparecer alguien allá a tocar o se liaba. Entonces los músicos hicimos la banda de Gaal, que era un personaje de la fundación, y como no teníamos mucho tiempo, montamos versiones de Lou Reed, de David Bowie, lo que nos gustaba. Y Luis, que estaba de corista y de cantante, que cantaba bastante mejor que el propio Juan Carlos, pues se puso a cantar y hicimos el grupo. Y de ahí ya pues se convirtió en Glamour luego.
¿Cuáles eran sus grandes influencias?
Influencias, ¡buah!, muchas. Nosotros oíamos, había un sitio fantástico, eran los futbolines, los recreativos. Y esas máquinas tenían canciones increíbles, ¿no? Entonces, yeah. Tenías ahí los singles de todos, ¿no? Entonces, pues sobre todo mucho glam rock, que era lo que... Porque yo los Beatles se separaron... Yo tenía 10 años cuando se separaron los Beatles. Yo los Beatles los conocí por las carreras en solitario.
Ah, vaya.
Yo... Entonces, pues sí, mucho glam rock, mucho música inglesa, música americana, o grupos, no sé... Todo en clave sajona, todo en esa clave.
José Luis, ¿y en la España de finales de 70, inicios de los 80, se podía escuchar cualquier cosa?
Se podía escuchar casi todo. El problema es que había que buscarlo.
Claro, no era como ahora, que lo tenemos tan fácil, ¿no?
Exacto. Ahora la gente lo tiene delante y no sabe lo que no está oyendo de lo bueno que es, pero es que es imposible que lo sepas. Entonces, en aquella época, pues, a ver, había sitios claves. Estaba, pues, por ejemplo, pues el barrio del Carmen había grandes pubs que te ponías, pues, y iba a ir música allí. Te ponían los discos enteritos y cosas así. Y estaba el Cine Serea, que traía películas,
sí.
Las traía pues... todas las películas de aquella época, el Jazzons, te traía Pink Floyd en Pompeya, te traía películas que tú sabías por las revistas que existían. Incluso el Paco Mandán, pues que era un Paco, y los domingos el tío ibas allí y te ponía un Super 8 y te ponía una canción de David Bowie de un concierto y le mandaban de Londres. O sea, era fantástico para mí. Claro, era mucho más divertido que ahora, vamos.
El Glamour actuó ante miles de espectadores también en televisión española. Innovó incluso en estética visual. ¿Por qué no alcanzó una mayor resonancia?
Bueno, es que Glamour... Glamour era un grupo bastante... el mensaje era un poco oscuro, era un poco desalentador, pero un grupo con mucha marcha. Entonces, Glamour era un grupo muy serio. O sea, entonces, no tenía nuestra... que quizás fuera el defecto de los dos grupos, ¿no? Nuestra manía de huir de lo convencional sistemáticamente, de lo gratuito, de lo fácil. Entonces, Glamour era un grupo con mucha marcha, pero era un grupo que estaba más localizado en otro ambiente. Entonces, no tenía, pues, ese toque de verbena, ¿no? Y en esa época, y ahora todavía, una manera de que tus canciones las conozca todo el mundo eran las verbenas, las orquestas, claro, los grupos. Entonces, algunas los tocaban, pero no era lo suficientemente... Además, tú ya sabes que una verbena es... pues una de AC/DC y luego un paso doble. Entonces, pues mira, AC/DC y los paso dobles pues quedan bien. Pero igual, pues una canción de Glamour ahí en medio, pues como que era...
Sí, que chocaba.
Era como decir, un momento, esto es, sí, esto es un poco más complicado de escuchar. Está bien, pero a un grupo... Bueno, nosotros elegimos ser así. Es que éramos así, ¿para qué vamos a intentar no serlo?
José Luis, nos quejamos mucho de Madrid. ¿Es un lugar común o responde a una realidad?
Hombre, la queja de Madrid, es que Madrid es, estaba y está todo. Entonces, pues igual que ellos se miran el ombligo con alguien de Valencia, pues nosotros nos lo miramos con alguien de Alicante, porque a Valencia venían músicos de Alicante y Castellón muy buenos, buenísimos. De hecho, pues el Castellón es a los Romeos, sin ir más lejos, un grupo con unos resultados comerciales muy grandes. O sea, esa escala de valores, pues, existía. Entonces, si en Madrid pasa algo, tienen los medios. Y dice, ha pasado esto, ¿no? Ha habido un gran concierto esta noche. Entonces, si en Valencia han habido grandes conciertos, pero ¿quién lo sabe?
Claro.
Si no lo cuentan, no lo sabe nadie.
No lo saben, exactamente. ¿Y por qué desaparece Glamour?
Glamour desaparece por... que el segundo disco a la compañía no le pareció lo suficientemente comercial o fácil y entonces lo enfrió un año y fue un año de negociaciones, de oye, pero al final pasó un año y sí, salió, pero claro, es un año. Entonces, un año con 22 años son 100. Entonces, pues hicimos otras cosas.
Claro. Y tras la desaparición de Glamour, tres de sus componentes entréis en la función de Comité Cisne, que es, sin duda, una de las propuestas más atractivas de los 80 valencianos, abriendo y cerrando prácticamente la década. ¿Qué confluyó para que se formara Comité Cisne?
Comité Cisne es un grupo que sale de... porque de este año que hemos hablado, sabático que tuvo Glamour, hicimos cosas, pues algunos hicieron un grupo que se llamaba Ceremonia, que lo lideraba Adolfo, que es un grupo que acabó interesando muchísimo a Ana Curra, incluso a Adolfo Barbera, fue músico, tocó la guitarra con Los Seres Vacíos, el grupo de La Vida de Eduardo Benavente, de Parálisis Permanente. Y yo pues conocí a Alfonso Aguado, conocí a Lino, me encontré con Julio, un amigo de la infancia, y teníamos un grupo que se llamaba Última Emoción. Y entonces, que era más como... era un grupo de synth-pop, sin batería, con las cajas de ritmo más, digamos, más happy, ¿no? Una cosa no tan dramático como era Glamour, ¿no? Que era un grupo muy emocional, pero muy dramático también. Entonces... pues de allí de esa formación, pues de ahí salió Comité Cisne. Yo hablé con Remy, conocí a Carlos, Carlos lo conocí con Glamour en un concierto en Alicante. Y Glamour salió de allí. Y salió pues eso con era muy interesante porque salía de, sí, salía del rock art, también de la música electrónica, de New Order, lo que no oíamos en aquella época, ¿no? Es que había una música impresionante.
Debía de ser fascinante aquella época, sí, ¿no? Porque, para vosotros.
Sí, es que todos los lunes salía un grupo nuevo, a cual mejor que el otro. Iba a la tienda de oldies, compraba los discos allí, en fin.
José Luis, dinos un tema de glamour que podemos escuchar para una primera pausa.
Hombre, pues diré Imágenes, que es la canción que más se conoce, sin duda alguna.
Pues vamos a escucharla. Antes de proseguir con la entrevista a nuestro invitado de hoy, José Luis Macías, vamos a contactar con el crítico Carlos Pérez de Ciriza, quien acaba de publicar su libro Historia del Pop Rock Valenciano en la editorial Sargantana. Sé bienvenido, aunque sea a través del teléfono, Carlos, y gracias por estar hoy en Cruce de Caminos.
Hola, Carmen, gracias a vosotros.
Gracias a ti siempre, es un placer. Carlos, ¿cuál ha sido la principal dificultad en la escritura de tu libro Historia del Pop Rock Valenciano?
Pues sobre todo era encontrar información, encontrar bibliografía de la mayoría de grupos, ¿no? Porque hay muchos músicos, sobre todo de los 60, de los 70, incluso de los 80, de los cuales había poca información en Internet y también había poca información en libros, porque la... Digamos que la historia del rock valenciano no ha gozado de un gran reflejo en los medios, sí algo, pero no tanto a nivel bibliográfico, ¿no? Entonces, eso sí que me ha hecho pues tener que investigar en algunos casos más que en otros, ¿no? Y también tener que consultar de forma directa a algunos de los músicos, ¿no? Para poder saber también, para poder contrastar algunos datos, ¿no? Que yo tampoco tenía claros. Entonces, bueno, digamos que la documentación ha sido lo más complicado.
Claro. ¿Y ha habido algún grupo que tras el paso de las páginas de tu obra haya conocido un cierto revival?
Bueno, desde que se publicó el libro no te sabría decir, porque además el libro tiene apenas, no llega a un año, ¿no? Que desde que se publicó, entonces tampoco ha dado tiempo prácticamente a que haya ningún revival por parte de nadie. Sí que es verdad que hay algunos músicos o creadores que sí que han tenido un cierto auge mediático mucho después de haberse retirado, no, después de haber tenido su época de esplendor, ¿no? Digamos, el caso de Chimo Bayo, por ejemplo, que, bueno, todo, como sabéis todos, es más un disc jockey o un entertainer o un showman que un músico tal cual, ¿no? Aunque también hace música. Y hasta hace cosa de unos 6, 7, 8 años no empezó otra vez a resurgir su figura a nivel mediático, ¿no? Participando en programas de televisión, incluso pues volviendo a pinchar en grandes recintos, ¿no? Entonces, digamos que siempre hay músicos y grupos que se benefician de algunas modas que vuelven, ¿no? O de algunos movimientos, como es el caso de la Ruta del Bacalao, que se acaban reevaluando en positivo, ¿no? Y se acaban releyendo con el paso del tiempo de una forma distinta a como se hizo en su momento, y el caso de Chimo Bayo sería uno de ellos. El caso, por ejemplo, también de Eduardo Bort sería otro, ¿no? Eduardo Bort falleció hace cosa de un año, pero sí que es verdad que durante sus últimos meses estuvo muy activo, se le llegó a hacer un concierto de homenaje en el Teatro Principal, y bueno, también es una muestra de un pequeño revival, ¿no? A un nivel más modesto.
Yeah. Carlos, ¿la música valenciana tuvo en algún momento un centro que ejercía poder de influencia sobre los otros territorios valencianos?
Bueno, siempre lo que se ha hecho en Valencia ha tenido más influencia sobre Castellón y Alicante que al revés, ¿no? Como es lógico, al fin y al cabo es lo que tiene también estar en una ciudad que por algo es la capital de la Comunidad Valenciana, ¿no? Entonces, en ese sentido, no sabría decir exactamente si influencia, ¿no? Porque es verdad que luego en Castellón, por ejemplo, siempre han predominado estilos musicales que iban un poco a su bola, ¿no? Y tampoco tenían demasiada relación con lo que se hacía en Valencia. Pero sí que es verdad que la imagen que se proyecta al exterior casi siempre es la de Valencia capital, ¿no? Ocurrió cuando los tiempos de la Ruta del Bacalao, ocurrió también en los 80, cuando desde Madrid, sobre todo, se tenía un concepto de que en Valencia casi todo el mundo hacía tecnopop, y tampoco era exactamente así, era un fenómeno más de Valencia capital. Entonces, bueno, sí que es verdad que al final la capital acaba influyendo, ¿no? A la hora de que desde fuera nos vean como que la mayoría de gente que hace música en la Comunidad Valenciana hace lo que se hace en Valencia capital, y no siempre es así, claro.
Claro. Y, Carlos, ¿la historia del pueblo valenciano tiene su primera gran figura en Bruno Lomas?
Sí, sin duda, totalmente, pero no solamente del valenciano, no solamente del valenciano, sino del español incluso, ¿no? Porque Bruno Lomas, en cierto modo, fue un pionero a nivel estatal, ¿no? Se adelantó a muchas cosas que se hicieron luego. Entonces, desde luego, desde el punto de vista de lo que es el rock o la música popular, entendida como bueno, música pop entendida como que viene de popular, ¿no? Digamos, pues Bruno Lomas, desde luego, es una figura, es la persona con la que se podría decir que empezó todo esto, ¿no? Y la primera gran figura del rock valenciano, sin duda.
¿Pero se trata de una gloria local o es también una más de las injusticias de la falta de reconocimiento por no haber estado en Madrid?
Bueno, sí, es gloria local. También lo ha sido fuera, pero a un nivel más minoritario. Yo creo que Bruno Lomas, si siempre se ha dicho, podría haber llegado a ser tan popular como Miguel Ríos, por ejemplo. Lo que ocurre es que, más que injusticia, que podemos calificarlo también así, más que injusticia, la falta de eco fuera de Valencia se debe a una serie de decisiones propias, ¿no? A veces son decisiones, pues, de malas compañías o malas decisiones a la hora de escoger a los managers, ¿no? O, no sé, o directamente, pues, muchas veces los músicos no tienen las herramientas, ni la intuición, ni la capacidad de estar en el lugar en el lugar correcto y en el momento correcto, ¿no? Y eso es una cosa que a Bruno Lomas le pasó durante su carrera más de una vez, ¿no? Podría haber sido, ya digo, tan popular como Miguel Ríos, por poner un ejemplo, pero no llegó. Y ya digo, no es solamente una cuestión de injusticia, sino que también hay factores factores propios, ¿no? Que de errores de cálculo, que son los que hacen que al final esos músicos pues no tengan la repercusión que merecen.
Y Carlos, sorprende encontrar entre Chimo Bayo y Doctor Divago apartadas por Llorenç Barber y Carles Santos. ¿Qué hacen dos chicos como ellos en un libro como ese?
Sí, sorprende, claro, porque además no tiene mucho que ver con el resto. En realidad los incluí porque yo siempre he entendido la música popular como algo muy amplio, ¿no? No quería que el libro se ciñera solamente a lo que entendemos como pop y rock en sentido estricto, sino que todas las músicas populares que se han hecho en la comunidad valenciana en los últimos 60 años tuvieran cabida. Fuera también gente del jazz o de la música contemporánea, y entonces por eso los incluí, ¿no? Porque además también enlaza un poco con la idea que tengo yo de la música. Yo tengo un concepto bastante integrador de la música, no me considero una persona en absoluto con prejuicios. Seguro que los tengo, como todos, pero intento no tenerlos. E intento también pues abordar la música desde un prisma lo más amplio e integrador posible. Entonces eso, me parecía que era de justicia que estuvieran. Vamos.
Eso está muy bien. ¿Valencia se ha quedado ligada al bacalao?
No, que va, en absoluto. Sí que es verdad que para mucha gente puede que esa imagen todavía perdure, pero desde mediados de los 90, que es cuando aquello ya está en total declive, ha habido un montón de músicos interesantes y un montón de estilos de todo tipo que se han cultivado no solo en Valencia, sino en toda la comunidad valenciana. En absoluto es una tierra ligada al bacalao, y quien lo ve así es porque no se ha molestado en
ver otra cosa.
Un poquito, ¿no? Sí, sí.
¿A lo largo de este medio siglo hay algún momento de crisis?
No, la verdad es que no sabría decirte. No creo que haya ningún momento de crisis particular, ¿no? Yo creo que siempre ha habido buenos músicos en la comunidad valenciana, y siempre ha habido, además, mucha heterogeneidad estilística, mucha variedad de estilos. Lo que ocurre es que eso no siempre se ha proyectado fuera de aquí. Esa es la eterna asignatura pendiente que tenemos, ¿no? Pero no lo llamaría crisis, porque al fin y al cabo no hay crisis. En el tejido creativo valenciano, musicalmente, no hay crisis. Lo que sí que hay es un déficit de conocimiento por parte de todo lo que se hace, ya no solo fuera, sino también aquí, ¿no? Porque realmente si a cualquier persona por la calle le preguntáramos que nos diga el nombre de cualquier grupo valenciano surgido en los últimos 20 años, a la gran mayoría de gente a la que le preguntemos por la calle le costaría mucho decirnos un solo nombre, ¿no? Al margen de la Habitación Roja, quizá, y que llevan más de 20 años, llevan 25. Yeah. Entonces, no es un problema de crisis creativa, sino más bien de déficit de proyección, ¿no?
¿Y qué futuro le ves al pop rock valenciano?
Bueno, le veo un futuro pues igual que en los últimos 5 o 10 años, ¿no? Yo creo que hay, como te comentaba, hay un montón de gente haciendo música de todo tipo, y además el hecho de que además tampoco tengan la mayoría de ellos demasiadas expectativas puestas en los medios ni en vender muchos discos, porque hoy en día ya no se venden discos ni nada de esto, también hace que tengan menos prejuicios a la hora de hacer música. La mayoría de ellos son talentos bastante libres, y en realidad pues hacen lo que les da la gana, y muchos de ellos con resultados muy interesantes. Yo creo que el futuro está ahí, el futuro ya es presente, y hay un montón de gente haciendo muy buena música. Solo falta pues eso, que la gente pues tenga un poquito de interés y se meta en ello y indague. Pero yo siempre digo que cualquiera de nosotros se podría hacer una playlist, una lista de reproducción con 20 o 30 canciones, digamos, pertenecientes a estilos muy diferentes de músicos actuales valencianos, y tendría una calidad estupenda esa playlist. Eso es da una idea, digamos, de la calidad que hay.
Claro. Y ya para acabar, Carlos, tenemos aquí en los estudios a José Luis Macías, y entonces también le he dicho si quería saludarte, y ha dicho que estupendo, o sea que supongo que os queréis decir algo, unas personas tan metidas en todo este género de música.
Sí, bueno, hombre, saludarle, claro, sobre todo él sí que lleva un montón de tiempo metido en esto y haciendo trabajos de producción estupendos y actuando con bandas que son historia del rock.
Exactamente. Pues nada, te paso con él.
Nada, Carlos, claro. Buenos días. No es una encerrona, es que estaba aquí y me ha dicho, pues mira, digo, fantástico. Pues nada, un saludote también.
Igualmente, encantado de saludarte, que además coincidimos, nos vemos poco por ahí, nos vemos poco en conciertos, pero bueno, a ver si coincidimos algún día estos y,
la verdad es
y
que
nos
sí.
tomamos algo.
Sería muy interesante.
Pues Carlos, muchas gracias por estar en nuestro programa.
Igualmente.
Y que el libro se convierta en un éxito y una referencia. Ya sé que has escrito otro después, ¿no?
Sí, sí, otro después y unos cuantos antes. Este salió ya hace un año y bueno, sí, desde que se publicó, pues ya lleva su rodaje y ya lleva sus libros vendidos y bueno, ahí está, ¿no? Y
bueno, pues
tiene buena introducción también.
Danos el título para que nuestros oyentes sepan.
Sí, Historia del Pop Rock Valenciano en 75 nombres esenciales. Lo edita Sargantana y la verdad es que es bastante fácil acceder a él porque en la mayoría de grandes librerías, ya sea la Casa del Libro, el Corte Inglés, la Fnac, suele estar en el expositor de Sargantana bastante a la vista. O sea que
yo lo recomiendo.
Cualquiera que lo quiera buscar lo puede encontrar.
Yo lo recomiendo porque de verdad puedes encontrar ahí todas las cosas que ya los que tenemos de una edad los vamos olvidando y vuelves a renacer un poco en aquellos años y la verdad es que es fantástico. Pues muchas gracias. Carlos, por este rato que hemos pasado juntos y por todo lo que nos has aportado. Muchas gracias.
A vosotros.
Un beso.
Un placer, gracias.
Adiós, Carlos. Y ahora, José Luis, para continuar, escuchemos un tema de Comité System. ¿Cuál es tu preferido en toda esta discografía o que quieras que escuchemos ahora?
Hombre, a mí me gustaban prácticamente todas las canciones mucho. Vamos a oír a Ana Frank porque es, pues digamos que también es la canción que lo rompió todo con este grupo. Tiene más canciones estupendas, pero esa es fantástica. We'll be right back.
José Luis, de Comité Cisne, ¿se puede decir lo mismo o más que de Glamour? Actuación ante miles de personas en 1986, presencia en programas de televisión, canciones que aún no son recordadas como hitos. ¿Qué le faltó para ser esa gran banda nacional?
Bueno, le faltó más respuesta de público, tener más público. Entonces yo me remito a lo que he dicho de Glamour también. Era, mira, es que Comité Cisne, nosotros venimos de una cultura que se consideraba, pues, estaba básicamente basada en dos hechos. Una discoteca se llamaba Barraca, otra se llamaba Chocolate. O sea, una serie de discotecas de disjockeys muy importantes, sobre todo Carlos Simó, porque para mí es el indiscutible número uno, y las tiendas de importación de música. Entonces, esto era una cosa que aquí en Valencia era increíble, era buenísimo. Entonces, era fantástico que tú por fin pudieras tener un lunes un disco que había salido el viernes en Londres, ¿no? Entonces, nosotros, Glamour empezó también en ese entorno, de hecho. Entonces, yo para mí, Barraca era la mejor discoteca del mundo, y conseguir que una canción mía se pusiera allí y la gente la bailara, igual que bailaba Golden Dreams, pues yo decía, pues, ¿qué más quiero?
Sí, claro.
Está perfecto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que Valencia se acababa, pues, en Motilla Palancas se acababa Valencia, se acababa ese punto de vista, y sí, sí había gente, pues, en Donosti, en Zaragoza, en Galicia, había un realizador valenciano que hizo por nosotros una animalada. O sea, pero vuelvo a lo mismo, Comité Cisne era un grupo con una marcha enorme, pero más ubicado en un entorno, pues a lo mejor nihilista, si lo quieres llamar de alguna manera, ¿no? Entonces, no era lo suficientemente verbenero, no era como cualquier noche los gatos de tu callejón, pues no éramos
claro,
así.
Claro.
Además, ¿para qué vas a imitar eso si ya estaba esa canción, por poner un ejemplo, que está perfectamente hecha y concebida? Entonces, pues es también tu forma de ser la que te lleva
a una situación.
Tu situación la creas tú. O sea, yo musicalmente, pues yo ahí me sentía feliz, pero claro, luego pues volvemos a lo de siempre. Números. No se gana dinero, hay que vender más, no sé qué. Y el grupo,
lo de
pues,
siempre.
El grupo pues entra en barrena y
qué
se
pena,
deshace.
Qué pena.
Ya, pero es que es así. Puedes hacer una cosa, puedes hacer música y oírla en tu casa, ponérsela a sus amigos, pero si tú le pones a tu música un código de barras y firmas un contrato es porque eres de alguna manera ambicioso o codicioso, que es muy fácil saltar de la ambición a la codicia. Entonces, pues sí, Comité de Cisne no es que pasara sin pena ni gloria, tuvimos momentos de mucha pena y momentos de una gloria infinita.
Infinita, exactamente.
Así que pues Comité de Cisne yo creo que ya hizo lo que pudo. Era un grupo, pues eso, lo mismo, que sí, era muy emocionante, muy fuerte, sonaba increíblemente bien los discos, pero pues faltaba eso, no sé, ser más, a lo mejor más normales, no lo sé si es la palabra adecuada.
¿Por qué desaparece Comité Cisne y además tras un álbum como Beber el Viento, con el que la banda accedió a territorios más intimistas en canciones como la del título del álbum, Ello en Silencio?
Me sorprende que me nombres esa canción. Bueno, pues
es que mi hijo era un fan de...
Sí, es una canción preciosa, sí. Bueno, esa canción se grabó lo grabamos en Norwich, en Inglaterra, en los estudios Cuervo, Raven, y vuelvo a lo mismo, está súper bien hecha, está súper bien, suena, está todo, las letras son fantásticas, era, si no vende más, ¿qué voy a hacer? No puedo coger una pistola y decir, oiga, cómprese este disco porque es fantástico. Pues lo mismo, falta de números, falta de tal, y luego también un cambio muy grande que se produce en el 88-89, que es cuando el pop desaparece de las discotecas y nace el rave, y nace la música pensada para el disc jockey y para el disc jockey.
Yeah.
Entonces, en ese momento, los grupos son prescindibles. No hacen falta. Sí, se cogía alguna canción antigua, se refreía el estribillo, pero desaparece. Los grupos de las discotecas, a partir del final de los 80, principio de los 90, se acaba, empieza el bacalao, lo que es el bacalao. Claro. O sea, nadie piense que el bacalao es de los 80. El bacalao es de los finales de los 80, 90.
Ya, ya.
Entonces, al salir, al desaparecer de la pista de baile todos esos grupos, pues...
Claro.
Pues viene un cambio, una otra generación, ya está.
Sí, sí.
Chimo Bayo, que acaba de decir Carlos. Le toca a Chimo Bayo en ese momento.
Exacto, exacto.
Fue su momento.
Sí, son épocas,
claro,
épocas como todo. En
no
la
vas
vida.
A ser U2 o los Rolling.
Pero ¿no crees que ahora, no sé, los temas de las canciones se le ocurran menos? Hacen cuando le dan a un la-la-la y ya tienen bastante, o le dan a
no,
otro...
No, eso es un argumento, el que te lo ha dicho... Dile que es un argumento muy pobre. Ahora...
¿Tú crees que ahora hacen mejor letra?
A ver, yo tengo un estudio de... Mejor letra depende. Unos escriben muy bien, otros escriben muy mal. Otros... Es que no sé, yo cuando terminó Comité Cisne, y hasta fecha de hoy, pues he estado trabajando con Los Inhumanos. Que es con un grupo que sí he visto cifras, sí he visto mucho dinero. Entonces, pero Los Inhumanos que son así...
Claro.
¿Comprendes? Entonces, Alfonso es así y son así. Entonces, ellos no intentan ser de otra manera, son como son. Entonces, esa manera de ser
sí, guste, no guste.
Identifica a más gente. A ver, la única crítica aceptable es me gusta o no me gusta. Ahora, ¿esto está mal? No, mal no está. Mal está. Hay gente que toda la música que llega al público está súper trabajada, tal. Y la música ahora tiene horas y horas y horas de producción. Ojo, sí que es cierto que el verdadero artista está tapado, está detrás del telón.
Claro.
Porque son los productores y los técnicos de sonido que se tiran horas y horas y horas. Aunque luego digan sí, mami, no mami, lo que quieran, ¿no?
Es que...
O hablen de Herodoto en una letra, me da igual. Eso ya a mí me da igual. Pero la música...
Es que los técnicos de sonido son muy importantes, ¿eh?
Siempre.
¿Es
los productores, los arreglos,
no me
todo,
había dado cuenta tanto
todo,
de eso
todo,
como ahora.
Absoluta dependencia de todo, claro.
Sí, sí, es verdad. Y después de Comité Cisne, el silencio. ¿Se hace difícil reemprender una senda a los 30, a los 30 años?
Yo cuando se separó Comité Cisne, tenía 32, me casé y dije, mira...
Ya, tranquilo.
Me lo he pasado muy bien, llevo desde los 18 sin parar. Creo que, además, yo en ese momento, para mí 30 años era como la fuga de Logan, la película, que a los 30 años te morías. Pues para mí era un anciano musicalmente hablando. Entonces me llamó Alfonso, me llamaron Los Inhumanos, que yo ya los conocía, había trabajado con ellos en los 80, y oye, pues... nunca tendré suficientes palabras de agradecimiento, porque a mí eso me, de repente, pues entré en un grupo que tenía muchísimas actuaciones, que seguía grabando discos, que vendía sus discos, y bueno, en ese tiempo he hecho otras cosas muy interesantes, pero ya realmente me sentí cómodo así, ¿no? En ese momento supongo, pero actualmente estoy en un estudio, llevo ya muchos años en ese estudio y la verdad es que no está mal. Sigo viviendo de la música.
Eso te iba a preguntar, que ¿cómo se reinventa uno tras pasar por grupos que se han convertido en legendarios?
Bueno, yo aprendí mucho cuando hacíamos las maquetas en casa o cuando íbamos a grabar los discos a los estudios, pues por lo general siempre tenía empatía con los productores, con los técnicos... Me preguntaban mucho y en más de una ocasión acababa yo en la mesa con ellos y es una cosa pues que se me daba bien. Entonces, pues, cuando ya no tienes eso, no tienes una meta fija porque es que tengo que sacar
sí,
una
claro.
gran canción o estoy acabado, pues dije, fuera esto ya de mi cabeza, no lo quiero, no quiero eso.
Claro.
Y entonces, pues mira... continué el trabajo en Inhumanos, les he producido varios discos, vendimos muchos discos, hemos tocado muchos, tocamos muy, seguimos tocando. Antes de la pandemia sacamos el 40 aniversario disco y el grupo está ahí. Y he hecho otras cosas muy interesantes, pero eso ya tendríamos que quedar y yo te lo cuento. Porque no está tocándome las narices.
Eso es todo eso a lo que te dedicas ahora.
Y ahora tengo muchas cosas muy interesantes para sacar. Para sacar y cosas en las que he participado y tal.
Pues si quieres contarnos alguna cosa.
Quedaremos otro día.
Quedamos otro día.
Claro, y las presentamos bien, porque merece la pena dedicarle tiempo.
Pues sí, exactamente. Ha sido un placer. José Luis, podríamos continuar con esta entrevista, pero aunque parezca mentira, el tiempo ha corrido contra nosotros. Ha sido un placer tenerte en nuestros estudios, a una referencia de la música valenciana como eres tú, y que compartieras con nosotros tus pareceres, tu memoria de una década prodigiosa de la cultura pop en Valencia y tus siempre atinadas palabras sobre un tema que también conoces. Muchas gracias de verdad, José Luis, por estar
nada,
aquí.
Nada, a vosotros por acordaros de mí.
Nada, ha sido un placer, que menos podíamos hacer. Y gracias también a quienes escuchéis, sintonicéis o reincorporéis a Cruce de Caminos cada semana. Sara Historio y Carmen Leinez os desean una semana llena de buenos recuerdos y de la mejor música valenciana, por supuesto. Sed felices.